Bueno, pues buenas tardes a los que estáis en el más allá también. Y hoy vamos a empezar, hay que contextualizar un poco dónde empezamos. Es decir, pues lo que vamos a ver a continuación pues es parte de toda esa sucesión de guerras civiles que tendrá lugar en Roma a lo largo del siglo I. Es decir, digamos que hemos estado viendo la Púnica y sus últimos coletazos, y ahora pues vamos a ver pues prácticamente un siglo de guerras entre los propios romanos. Evidentemente, por la parte que nos toca, lo que vamos a ver en los episodios que tienen lugar en Hispania. Y esto que vamos a ver es concretamente la primera guerra civil de la República Romana. Es decir, entre 88 y 81, aunque nos vamos a remontar antes, evidentemente, pero por centrarnos esta primera guerra civil de la República, pues tiene lugar cuando los líderes de las dos facciones enfrentadas en el Senado, están por un lado los optimates en el sentido de los mejores y los populares, es decir, digamos los que están alineados con el pueblo, que el líder de los optimates es Lucio Cornelio Sila y el líder de los populares sería Gayo Mario. Estos dos pues se enfrentan, digamos el detonante, que se enfrentan por liderar la guerra contra Mitrídates del Ponto. Mitrídates pues había invadido la provincia de Asia, asesinado miles de romanos y al final Sila derrota a los líderes populares, a dos de ellos, a Gnaeo Papirio Carbón, a Gayo Mario el Joven, mientras que un tercero, que será Quinto Sertorio, será el que resista en Hispania. Es decir, que no hay que perder la perspectiva de que estamos en una gran guerra civil del mundo romano. Hay que decir que, claro, una guerra civil romana en el Mediterráneo pues era una guerra mundial, como es evidente. Aquí, pues, el manual se remonta a la guerra de Yugurta. La guerra de Yugurta pues será la que catapulte a Gayo Mario, mientras que los Gayo Mario, que ya hemos visto que es uno de los populares, mientras que los optimates apoyarán a Sila. El caso es que Sila será al final el que encabezará la guerra contra Mitrídates, pero cuando empieza la campaña, cuando está de camino, los populares le quitarán el mando. Sila lo que hará es darse la vuelta y marchar contra Roma con sus legiones. Y ya una vez que se impone Sila, pues ya sí, volverá a marchar contra Mitrídates y obtendrá sus grandes victorias. Y ya de vuelta a Roma, después de esa victoria en la guerra mitridática, pues será nombrado dictador. Dictator, cuando decimos dictator, hay que recordar que estamos hablando de una magistratura extraordinaria, no tiene nada de peyorativo. Es decir, un dictator pues es un particular determinado que obtiene un mandato extraordinario con plenos poderes. Digamos que se saltaría el marco constitucional romano por una situación que se sale de lo normal. Y lo que hará Sila, pues iniciar una dura represión contra los populares. Y entramos en lo que nos toca a nosotros. Entraríamos en el año 83, que Sertorio habría sido nombrado pretor de la Citerio, será destituido y Sila nombrará para ese mismo puesto a Gayo Valerio Flaco. Aquí lo tenéis. en estas tablitas que os he preparado aquí, pues este será el que nombre Silvia, a Gallo Valerio Flaco, ya había gobernado previamente. Él estará como cónsul y como procónsul más adelante gobernando en la Quiteria. ¿Qué hará Sertorio? Pues reunir un ejército de partidarios y plantear la resistencia contra los ejércitos consulares que comanda Valerio Flaco. En el manual, pues saltándose un poco la línea argumental, pues se va a los antecedentes y, bueno, estos antecedentes se producen entre 97 y 94 en los tiempos de Tito Didio. Tito Didio había sido cónsul y después procónsul y gobernador de la Quiteria y a sus órdenes, pues Sertorio había sido tribuno militar. Esto es fundamental tenerlo en cuenta porque Sertorio claramente juega en casa, conoce la provincia, una gran provincia como la Quiteria, y conoce bien el terreno. A partir del año 82, pues será cuando Sertorio se centre en acercar a su causa a los indígenas y en entrenar a sus tropas, y para plantarle cara en el año 81, pues Gallo Annio será nombrado por el Senado como propretor o procónsul de las dos Hispanias. Esto hay una duda sobre esto, que no sé si acaba de quedar clara o en el texto. Es que este Gallo Annio parece ser que era simplemente un propretor, pero en las monedas se presenta como procónsul. Es decir, digamos que puede recurrir, como ha pasado en tantas épocas, a la numismática para hacer una especie de autopromoción. Entonces, por eso siempre nos lo podemos encontrar como propretor o como procónsul. Y cuando cruza los Pirineos se encontrará con una legión al mando de Salinator, el legado de Sertorio. Aquí hago un pequeño zoom a lo que está ocurriendo. Estamos en estos años, tenemos a Gallo Valerio Flaco enfrentado a Quinto Sertorio. ¿Qué es lo que hará Gallo Annio? Rehuir el enfrentamiento y recurrir al soborno para que asesinasen a Salinato. Tras el asesinato, pues su legión se rendirá, por lo que pueden seguir adelante sin problemas. Esto, por supuesto, hay que entenderlo en una clave de guerra civil, porque, claro, los líderes estarán enfrentados, pero los legionarios, sobre todo si es previo pago, no tienen ningún inconveniente en quitarse del medio al mando. ¿Qué es lo que hará Sertorio? Pues bueno, después de que eliminen a Salinato, pues con los hombres restantes lo que hará es marchar hasta Cartago Nova. Y siguiendo adelante, pues lo que ocurrirá, si tengo por aquí, exacto, aquí están los viajes que hace Quinto Sertorio. Pues lo que hará Sertorio es abandonar Hispania por mar. Será en el año 80, a inicios del año 80, cuando Quinto Sertorio cruce el estrecho. Entre 80 y 79 habrá batallas entre estos ejércitos romanos con victorias de Sertorio. Vencerá incluso al procónsul, a Quinto Cecilio Metelo Pío, que era a esas alturas un general con experiencia, que aquí para situarnos, recordad que aquí están los magistrados respectivos gobernantes de sus respectivas provincias, más los rebeldes. Este año lo dejo en negro porque es cuando Quinto Sertorio se ha quitado de medio. Pasan los años y llegado al 77, Sertorio y su lugarteniente, Lucio Irtulello, pues siguen encadenando victorias contra Roma. Y en Roma, Neo Pompeyo solicitará ser enviado a Hispania con su ejército y partirá para allá sobre la marcha. ¿Qué ocurre? Que es que no solamente serán las tropas, digamos, senatoriales las que reciban refuerzos, sino que Sertorio, como siguen los enfrentamientos, pues Sertorio también recibirá refuerzos, en este caso comandados por Marco Perpenna Bentón. Es decir, que a unos y a otros les llegarán, en este año 77, les llegarán refuerzos. En el año 76, Pompeyo se instala en Emporion como base. Recordemos que Emporion, pues si hacemos una navegación de cabotaje desde Roma, lo primero en condición, el primer gran puerto que te encuentras viniendo desde Roma al llegar a Hispania, pues lógicamente es Emporion. Usándolo como base, Pompeyo atacará la zona del Ebro y se llevará por delante a Perpenna. Recordemos Perpenna, que había ido a reforzar las tropas sertorianas. Y seguirá avanzando Pompeyo hasta que en verano del 76 se produce la batalla de Laurón, que en este caso será una victoria de Sertorio, de manera que tanto Metelo como Pompeyo se retirarán al valle del Ebro. Aquí Sertorio lo que hará es recurrir a la ayuda internacional y consolidará su alianza con Mitrídates del Ponto. Mitrídates en el 75 había ofrecido a Sertorio, recordemos que Sila previamente había vencido a Mitrídates en esta guerra que condujo contra él. Lo que pasa es que Sila llevaba muerto desde el 78. Sila, pues ya a esas alturas no estaba en juego. Lo que pasa es que, claro, pensemos que cuando hablamos del Ponto estamos hablando del Mar Negro. Es decir, desde el Mar Negro ayudar a Sertorio, que está en la meseta, pues hombre, fácil desde luego no era. Y en primavera del 75, Metelo y Pompeyo lo que harán es unir sus fuerzas y derrotarán a Sertorio en Cartago Nova. En 75, Pompeyo derrotará a Herenio y a Perpenna en Valencia. Será cuando Valencia sea arrasada por completo y los sertorianos pues se refugiarán en los alrededores de Sagunto, intentando recuperarse de las pérdidas. Y aquí pues tenemos los sucesivos escenarios de las batallas. Vemos que de momento están continuamente por la costa. Y el momento que podemos entender como decisivo será en el 73, cuando Pompeyo Magno conquista dos plazas importantes, sobre todo Tárraco y Dianium, y será entonces en el 73 cuando Sertorio se retire a la Celtiberia. Esto en el manual, pues hay que decir que lo cuentan de una forma un poco atropellada, porque podemos sobreentender que hay una infinitud de episodios bélicos Y al final, Metelo y Pompeyo acorralarán a Sertorio en Calagurris. No consiguen conquistar la ciudad y, llegado el invierno, pues los senatoriales se retirarán a sus cuarteles. Recordemos aquí que la guerra, hasta hace bien poco, pues era una actividad estacional. Es decir, pues se combate cuando hace buen tiempo. En meterse a combatir en la meseta en invierno no se le hubiera ocurrido a nadie. ¿Qué ocurrirá? Pues al final, pues que Terpena traicionará a Sertorio, le asesinará en Osca y, una vez pacificada la provincia Quiteria, Pompeyo procurará traerse a los indígenas iberos y los mecanismos que utilizará serán fundamentalmente dos. Los pactos de hospitalidad, recordemos que en este mundo ibérico la cuestión de la hospitalidad como institución está muy arraigada, sea entre comunidades o personal. Y el segundo mecanismo que utiliza Pompeyo es fundar y desarrollar ciudades. Sin ir más lejos, la misma Pompaelo, Pamplona, pues es una fundación directa de Pompeyo, es decir, por eso lleva su nombre. Y de regreso a Roma, Pompeyo erigirá un trofeo. A ver una foto del trofeo, que tiene que estar por aquí. Aquí está la foto. En el Col de Panisar, pues Pompeyo erigirá un gran trofeo. Y según Plinio, en este monumento lo que conmemora es que había sometido hasta 866 poblaciones. Por eso erige un monumento de esta gran entidad. Recordemos que cuando se habla de un trofeo en el mundo romano, pues es un gran monumento conmemorativo de una victoria militar. No es que se le dieran una copa de premio, ¿no?
Perdón, ¿las pistas de entidad eran habituales en todo el territorio?
Sí, sí, sí.
¿Peculiar de España?
Bueno, lo que pasa es que como institución, esto es todo un mundo, porque la cuestión del huésped, el respecto al huésped, eso aparece incluso en los textos homéricos, es decir, que es algo que está más que institucionalizado en el mundo mediterráneo, o las cuestiones de entre familias, pues tú has acogido a alguien y a lo mejor generaciones después viene un descendiente del otro y tú lo tienes que acoger. Eso existe. Lo que pasa es que en el mundo ibérico está especialmente arraigada la cuestión de, digamos, de la hospitalidad llevada hasta el extremo. Es decir, incluso pues esto que habíamos visto de la devotio, la fides, la devotio, es decir, que hay en situaciones militares pues tener que dar la mano al jefe y cuestiones por el estilo. Entonces digamos que sería algo que va bastante más allá de la hospitalidad normal. Por eso en las fuentes romanas se registra como algo que les llama la atención, porque es algo que conocen, pero hombre, no es lo mismo invitarte a un café que ir a la guerra contigo, ¿no? Entonces es algo que ya les llamaba la atención a los romanos. Y hay una cuestión que el manual se detiene un poco más, que es sobre los tesorillos. ¿Y esto de los tesorillos en qué consiste? Esto es algo habitual en arqueología, encontrar ocultaciones intencionadas de monedas en situaciones convulsas. Es decir, una de las huellas arqueológicas de todo esto es que en todos estos puntos que se ven aquí, pues a la vista de los enfrentamientos, la gente ha realizado ocultaciones de moneda. Aquí es donde se situaría en este marco, como en el 77 se detectan acuñaciones de denarios ibéricos que, como decíamos antes, lo que hacen es imitar el denario romano. Y ya hemos dicho que conviven perfectamente y ambos circulan a la vez. En el manual pues se detiene bastante sobre esto, sobre las acuñaciones locales, y un término que se utiliza, que aparece en las fuentes, lo del argentum oscense, es decir, la plata de Osca, que básicamente se trata de copias, de imitaciones ibéricas de las dracmas de Emporion, esas que son antecesoras de los denominados denarios ibéricos. Es decir, esto es un tema más bien historiográfico, pues de todos los tipos monetales que se conocen. Por ejemplo, esta imagen que veíamos al comienzo del tema, esta foto que he puesto, pues es de un argentum osquense de estos. Y termina el manual pues haciendo un pequeño adelanto de lo que estará por venir, y la cuestión de los piratas, como en 71 Pompeyo recibirá el triunfo en Roma, y en 67 recibirá Pompeyo un nuevo encargo, que será hacer la limpieza de piratas en el Mediterráneo, y aquí pues Pompeyo delegará en Tiberio Claudio Nerón, que se dedicará a la zona del Fretum Gaditanum, es decir, el estrecho de Gades, mientras que Lucio Manilio Torcuato se dedicará al Fretum Balearicum, es decir, pues esa franja que queda entre las Baleares y la costa peninsular y la costa levantina. Recordemos que en el mundo antiguo y después, las islas, sobre todo si son escarpadas, pues son el refugio ideal de los piratas. Solo una breve nota sobre los piratas. Cuando hablamos de piratas, no estamos hablando de gente que se dedica a tiempo completo a la piratería. Esto es una actividad también puramente estacional, es decir, pues en épocas de diario se dedican pues al comercio, al transporte, a lo que sea menester, mientras que llegado el momento pues también se dedican a la piratería, es decir, que muy raro es que haya embarcaciones que solamente se dediquen a la piratería. Y para terminar, pues vamos a ver los primeros contactos de César con Hispania. Y para esto, pues habría que remontarse a los años 69-68, es decir, pues cuando César llega como cuestor. Cuando hablamos de estos cargos, pues ya de estas magistraturas, mejor dicho, solo tengo en el siguiente tema lo veremos. El gobernador de la provincia Ulterior, de la que después será la Bética, será Gayo Antistio Beto, y su cuestor, el cuestor que le asignan en esta magistratura más básica, será Julio César. Será entonces en 69-68 cuando César será amigo de Cornelio Balbo en Gades. En el año 68 sabemos que César sigue en la Ulterior, se le prorrogará la cuestura y será entonces cuando visita el templo de Heracles Melcar en Gades. Lo que nos interesa aquí, si hablamos de esta cuestura de César, es que en esos años de servicio en la Ulterior tratará de atraerse a la aristocracia local, concretamente a los Balbo, y Gades será un apoyo fundamental para César en la venidera guerra civil. El siguiente momento será en el 61, cuando César ya será nombrado gobernador de Lauterio. Lo que no sabemos es si llegó como procónsul o como propretor. El caso es que ambas magistraturas son magistraturas cum imperio, es decir, que puede comandar tropas. Recordemos que todavía en esta época, cuando hablamos de imperator, de ese imperio, de ese mando militar, un imperator no es ni más ni menos que un general, concretamente un general victorioso. Es decir, cuando a alguien se le aclama como imperator, nunca puede traducirse como emperador, sino como general victorioso.
Pero un imperator siempre tiene por encima suya un cónsul.
Exactamente. Lo que pasa es que los romanos son tremendamente conservadores con las magistraturas. Es decir, cuando se nombra a alguien para un determinado puesto, no quieren reventar las costuras constitucionales de Roma. Entonces, según el mando que tenga, le nombra propretor o procónsul. Es decir, alguien con poderes consulares o alguien con poderes pretorios. Es decir, siempre le dan denominaciones que en muchos casos incluso han perdido ya totalmente su fundamento. Recordemos que hasta muy avanzado el imperio sigue nombrándose en Roma los cónsules, aunque ya haya un emperador y los cónsules no tengan nada que ver. Incluso los emperadores encadenan varios poderes consulares. Entonces vemos en las monedas pues emperadores que son 5, 6, 7 veces cónsules y se van alternando, unas veces el cónsul es uno, luego otro. Es decir, que hasta muy tarde, hasta muy avanzado el Imperio Romano, siguen denominando de la misma forma las magistraturas, aunque ya hayan perdido totalmente... Exactamente, aunque ya la República lleve siglos sin existir. Y en ese gobierno del año 61, César hará campañas contra los lusitanos. Lo que hará con los lusitanos es obligarles a trasladarse de la montaña al valle, a vivir en ciudades que son más controlables. Sabemos que los lusitanos se refugian en una isla junto al cabo Carboeiro. Inicialmente vencen a los romanos que les persiguen, pero después el propio César comanda una flota, como no, desde Gades para vencerles. No olvidemos que Gades sigue siendo y seguirá siendo pues una verdadera potencia naval. Y ya que están aquí, pues allí, mejor dicho, Julio César pues decide seguir hacia el norte y bordea la costa del actual Portugal, llegando a Brigantium. Es decir, llegarán aquí hasta la actual A Coruña y desde allí regresará a Gades. Lo que pasa es que en este caso, aunque sea evidente, hay que decirlo, que cuando llega por mar hasta A Coruña, César, no van a la aventura. A estas alturas, los marinos gaditanos conocen más que de sobra toda la costa y más la Atlántica. Entonces va absolutamente sobre seguro. Lo que pasa es que son cuestiones que, claro, en las fuentes romanas pues hay que darle una importancia que en realidad tampoco la tenía. Y César, por lo demás, lo que hará en estos años pues es seguir una política de acercamiento a los hispanos, sobre todo con una fiscalidad llevadera. El ejemplo que se pondrá sistemáticamente, como ya se había hecho en el pasado, será Gades. Gades era el gran espejo de las grandes ciudades peninsulares sobre las ventajas de acercarse a Roma. Y ya, de vuelta a Roma, pues César celebrará su triunfo por los éxitos obtenidos. Esta cuestión de Gades es interesante porque Gades es una ciudad que ya vimos que supo caer de pie en la época de la Segunda Guerra Púnica y también caerá de pie en la época de las guerras civiles, que es una ciudad que supo siempre estar en el lado correcto. Y pasamos a la siguiente guerra civil. No sé qué le ha pasado a esto, se ha desplazado hacia arriba. A ver. Vale. Vamos a hablar concretamente entre los años 49 y 45, que aunque de nuevo no olvidemos que será una guerra civil de características mundiales para la época, pero concretamente hay dos episodios bélicos en los que Hispania será escenario fundamental, y estamos hablando de la batalla de Ilerda, que será la batalla inicial de la guerra, y la batalla de Munda, que será la batalla final y decisiva. Y en este caso, esta nueva guerra civil será entre Neo Pompeyo Magno, que ya hemos hablado un poco de él anteriormente, y Julio César. Esto, claro, en este caso, aunque estemos en una asignatura de historia peninsular, pero aquí ayuda mucho si se ha estudiado previamente historia de Roma, porque se dan muchas cosas por sabidas. En este caso, pues, hay que recordar que César apoya inicialmente a Pompeyo en sus reivindicaciones políticas, se les unirá a Craso, y esta confluencia de intereses entre César, Pompeyo y un tercero que es Craso, es lo que se le llama el primer triunvirato. El triunvirato, pues, significa ni más ni menos que tres varones. En abril del 56 es cuando tiene lugar el acuerdo de Luca, por el cual este primer triunvirato se reparte sus esferas de influencia. César se pedirá a las Galias, que es donde conseguirá, pues, esas importantes victorias que le posibilitarán proyectarse política y económicamente. Eso fue una buena elección. Por su parte, Pompeyo elige Hispania y África. Lo que pasa es que Pompeyo no quiso muchos líos y permanecerá en Roma. No se preocupará de obtener victorias y se dedicará a la política doméstica. Eso les valdrá, claro, quedarse pues en casa, pues haciendo cabildeo, estando con los senadores, pues consigue un consulado extraordinario, y que será algo que le moleste bastante a César. Y por su parte, el que peor elige es Craso, que en junio de 53 morirá en la batalla de Carrae luchando contra los partos. Y claro, muerto Craso, pues quedarán César y Pompeyo, y además cada vez más recelosos entre sí. No olvidemos que el que se queda en casa moviendo los hilos sigue siendo Pompeyo, y a fines del año 50 conseguirá partido, por decir así, de Pompeyo, que el Senado revoque los poderes proconsulares de César, que en el 50 todavía seguía en la Galia. Y será a inicios del año 49 cuando Julio César pasa el Rubicón, aquí lo vemos, pasa el Rubicón y ya, pues, es el desencadenante del enfrentamiento contra el Senado y contra Pompeyo. La guerra se iniciará en Hispania, y aquí Pompeyo había enviado a tres de sus legados al mando de ejércitos importantes. Serán Afranio, Petreio y Marco Terencio Varrón, los comandantes respectivos de Pompeyo en Hispania. Que recordemos a todo esto que Pompeyo sigue en Roma. Y el primer gran episodio de la guerra será precisamente la batalla de Ilerda, la famosa campaña de Ilerda. Aquí tanto los legados de Pompeyo como César reunirán grandes ejércitos. La diferencia es que César dirigirá a sus tropas personalmente y entre mayo y agosto tendrá lugar esta batalla. El escenario será el entorno del río Segre, en la confluencia con el Ebro. En el bando pompeyano están Afranio y Petreio, que ya los hemos mencionado, y en el bando cesariano, pues el propio César. César obtendrá una importante victoria y los pompeyanos se retirarán a Ilerda. Hemos dicho que Pompeyo tenía tres legados, Afranio y Petreio, pero ¿qué pasa con Varrón? Pues, mientras tanto, en la ulterior estará el legado pompeyano Marco Terencio Varrón con dos legiones. Aquí pues tendrá que ejercer una importante presión tributaria sobre las ciudades y sobre todo sobre las procesarianas como Gades. Aquí reclutará una nueva legión local, con población local, la Legio Vernácula, y César enviará para enfrentarse a Varrón a dos legiones allí en la ulterior comandadas por Quinto Casio Longino. César convocará una reunión de urgencia en Córdoba. Varrón, cuando ve la que se le viene encima, pues prudentemente acudirá allí y se rendirá a César y restituirá a las ciudades en lo que les había extorsionado. Es decir, pues Varrón vio cómo se estaba decantando la cuestión y se rinde a tiempo. César se dirigirá a Gades, que recordemos que ha sido y será su principal apoyo, y por supuesto en Gades le recibirán estupendamente. Aquí un pequeño excurso que es importante tenerlo en cuenta. Fijémonos en que la situación de la Segunda Guerra Púnica ha cambiado radicalmente. Es decir, aquí no están los romanos pululando y de alguna manera utilizan cuando les hace falta recursos indígenas o alguna tropa indígena, sino que la población local ya participa activamente en la política romana y eligen bando. Es decir, que son totalmente protagonistas ciudades, sobre todo de la categoría de Gades, que eligen el bando en el que están. Es decir, que ya son plenamente protagonistas los locales. Y a fines del 49, César abandona Hispania y deja como propretor de la ulterior a Quinto Casio Longino. Lo que pasa es que Quinto Casio Longino será un desastre como gobernador. César navegará de Gades a Massalia, termina de sediar y de tomar esta ciudad, Massalia, se dirigirá a Grecia, donde está Pompeyo, obtendrá la victoria César en la batalla de Farsalo, será entonces cuando Pompeyo huya a Egipto, y el 28 de septiembre del 48, pues será asesinado Pompeyo, es decir, que ya Pompeyo está fuera de la ecuación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esto es un error tradicional. Yo creo que durante siglos en los exámenes confundir a los Pompeyos. ¿De acuerdo? Es decir, a partir del año 48, Pompeyo Magno ya no está en esto porque le han asesinado en Egipto. Entonces, en 46, Neo Pompeyo, el hijo mayor de Pompeyo Magno, es cuando se desplaza de África a las Baleares y de allí a Hispania. En Hispania se le unirán muchos locales, tanto romanos como indígenas. Recordemos que hay un montón de romanos a estas alturas viviendo en Hispania, más que nada se le une por el buen recuerdo que tenían de su padre. Y lo que hará Neo Pompeyo es tomar Cartago o Cartago Nova. También marcha a Hispania su hermano menor, Sexto Pompeyo, junto con otros pompeyanos que habían sido derrotados en África. El caso es que los hijos de Pompeyo se harán con buena parte de Hispania y los generales cesarianos Fabio Máximo y Quinto Pedio pedirán ayuda a César y se hace circular la noticia de que César venía de camino a Hispania. Eso provocará que Neo Pompeyo, por si acaso, se retire con su ejército a la ulterior y se producirá una batalla naval frente a Carteia. El cesariano Gayo Didio vencerá al pompeyano a Publio Atio Varo. Si hablamos de Carteia, pensemos que Carteia seguirá siendo base pompeyana incluso hasta después de la batalla de Munda, es decir, que una de las bases pompeyanas importantes será esta ciudad. Y al final, en invierno de 46, es cuando César llega a Hispania. Y se formarán ejércitos enormes en los dos bandos, es decir, que claramente se acerca la batalla final. En el manual pues se le presta una cierta atención a la cuestión del dinero. ¿Por qué? Porque aquí está ocurriendo algo sin precedentes. Se están reuniendo grandes ejércitos, pero grandes ejércitos romanos. Es decir, grandes ejércitos profesionales que cobran en dinero y por eso serán necesarias acuñaciones masivas. Es decir, hace falta muchísimo dinero en efectivo. Es decir, no estamos hablando como en otros periodos en que, bueno, sí, hay unos cuantos soldados, pero a los indígenas pues le puedes pagar en especie, prometerles que les vas a dar las tierras del enemigo común, etcétera. Aquí no, aquí hay que pagar. En el manual pues tenéis detalles sobre las acuñaciones respectivas. El caso es que el 17 de marzo del 45 será cuando se produzca el enfrentamiento final, la batalla de Munda, Munda como bastión pompeyano, aunque siga habiendo otras ciudades en su bando, pero el último bastión en el que se refugia el ejército pompeyano es Munda, y aquí comandan sus tropas Neo Pompeyo y su legado, que era Tito Labieno. Aquí se producirá la victoria decisiva de César. En la batalla morirán tanto Tito Labieno como Apio Varo, y Neo Pompeyo huirá, le pillarán por el camino y será ejecutado. Y tras esa victoria, César reunirá a los provinciales. Cuando se dice los provinciales, estamos hablando pues a los romanos que habitan ahí, es decir, o como mucho a los jefes locales, los reúne en Hispalis y, como suele ocurrir, premia a los aliados y castiga a los enemigos. A todo esto, el otro hermano, Sexto Pompeyo, se había refugiado en Córdoba, queda como único comandante del bando pompeyano y lo que hará es huir de la Ulterior. Inicialmente, Sexto Pompeyo se refugiará en la Celtiberia, conseguirá algunos éxitos en escaramuzas contra las tropas cesarianas, y aquí pues toda la esta situación convulsa, como bien sabemos, terminará el 15 de marzo del 44, cuando César sea asesinado en esas famosas idus de marzo. El Senado, pues ya harto de guerras, y eso que no sabían que venía otra guerra más, pero bueno, harto de guerras, pues le ofrecerá a Sexto Pompeyo la amnistía, devolverle los bienes paternos, e incluso, como era un gran marino Sexto Pompeyo, le ofrecen el mando supremo de la Armada Romana. Es decir, como para efectus hora de marítimae, y Sexto, como es más que evidente, pues aceptará, y desde noviembre del 44, pues ya ha terminado aquí esta parte de la guerra. Aquí pues hago un pequeño excurso porque creo que sí, ya que hablamos de historia de la península, pues hay que entender que aquí no solamente se están enfrentando el bando pompeyano y el bando cesariano. Pensemos que a estas alturas ya hay una importante población romana habitando, pues, sobre todo en la zona sur, en la ulterior, y aquí estos bandos, pues, se enfrentan por algo más de lo que se ve a simple vista, y es, por ejemplo, por la cuestión de la propiedad de la tierra. Pensemos que aquí ya hay grandes terratenientes romanos instalados, grandes terratenientes que están en el bando pompeyano, y les suena a cuerno quemado la política de los populares, es decir, en este caso de César, que lo que plantea es crear colonias. Imaginemos el cambio de situación, porque ya veremos en los siguientes temas que hay una fundación masiva de poblaciones en toda la península. Pensemos en esos pocos romanos que hay, bueno, son muchos en realidad, pero comparado con lo que viene después, pues son bien pocos, que tienen grandes propiedades y grandes privilegios, y de repente le dices, oye, que te voy a fundar aquí, voy a asentar a todos los veteranos de todas estas guerras, te los voy a sentar al lado de tu casa. Y además, donde antes había, pongamos, 20 romanos terratenientes, de golpe va a haber 10.000. Pues claro, evidentemente los romanos locales, por eso continuamente se alinean con los pompeyanos, porque quieren mantener esos privilegios. Es decir, que hay que entenderlo en esa clave. Y ya, pues el manual da un salto hasta el año 29, a las guerras cántabras. Aquí os he puesto algunas notas de los principales acontecimientos que ocurren, y llegados al 29, pues hay enfrentamientos generalizados en todo el norte de la península entre los indígenas, entre los propios indígenas, y contra el territorio bajo el control romano. Será enviado a Hispania el cónsul Sexto Apuleyo. Es decir, la cuestión es tan grave que recordemos que cuando se manda a uno de los cónsules es que la situación es tremenda aquí, y se irán sucediendo victorias romanas contra los cántabros. Es decir, en 29 está Tilio Tauro, en 28 Calvisio Sabino, e incluso en el año 27 el propio Augusto, que estaba en la Galia, marchará a Hispania, llegará a Tárraco en diciembre del 27, pasará allí el invierno. Recordemos lo que decíamos antes, si llega Augusto en diciembre ni se le pasaría por la cabeza ponerse camino de la cornisa cantábrica. Es decir, se quedó con sus tropas tan ricamente en Tárraco. En 26, Augusto enviará a Sexto Apuleyo al frente cántabro, y el 25 será cuando tome el mando de la guerra contra cántabros y Astures. Aquí pues ya sabemos toda la cuestión de que es un terreno muy abrupto. Esa guerra de guerrillas termina enervando a los romanos, porque para el tipo de guerra que están acostumbrados los romanos, pues las legiones no terminan de ser operativas en la cornisa cantábrica. Encima Augusto se pone enfermo, se retira a Tárraco y deja el mando a sus legados, a Gaio Antistio y Publio Caricio. Estamos hablando de la guerra total, es decir, por tierra y con aprovisionamiento desde el mar. Es decir, que dadas las características de la zona, pues se recurre al aprovisionamiento costero, que era más eficiente. Y esto, pues en realidad, aunque nos parezca mentira, buena parte de la geografía urbana de la actualidad es heredera directa de estas guerras. Es decir, pensad que después de casi un siglo de guerras civiles, de enfrentamientos, de una guerra que además las guerras cántabras sobre todo sientan mal a Roma, porque es que ya vienen de décadas de guerra y ya están hasta las narices de la situación. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tienen que hacer esa desmovilización masiva de tropas, son conscientes de que llevártelos de vuelta a la península itálica es una locura, y es cuando se fundan ciudades que son colonias militares, tienen el máximo rango estatutario, que es el de colonia, es como Augusta Emérita, que es Mérida, Augusta Firma, que es la actual Éfija, o Caesar Augusta, que es Zaragoza. Es decir, todas estas ciudades se fundan con colonos militares exactamente en esta coyuntura, para acoger a esta gente a las que se les reparten tierras, etcétera, etcétera. Estas guerras no fueron simples escaramuzas. Es decir, buena parte de la configuración del territorio peninsular es heredera precisamente de esta guerra. Incluso se puede decir que es la primera guerra de exterminio documentada en la historia, no guerra que maten a mucha gente, sino guerra que sistemáticamente vas aniquilando a todo lo que te encuentras, es precisamente entre 24 y 19, que es la última fase de la guerra. Es decir, que estamos hablando de una verdadera guerra, una guerra total. Y en septiembre de 22, Augusto dedicará a Júpiter Tonante un templo en el Capitolio precisamente para conmemorar estas guerras. Es decir, que no puede ser, no podemos considerarlo en absoluto como episodios bélicos menores. Y ya cuando decide poner fin a la guerra, lo que hará Augusto es enviar a su yerno, a Marco Agripa. Lo primero que tendrá que hacer Agripa es poner orden en las tropas romanas, que ya están, imaginaos hasta dónde están de la guerra, y es lo que decíamos, que emprenderá Agripa esa campaña de exterminio. Es decir, que la guerra no termina con pactos y no. La guerra termina con la eliminación de todos los focos de resistencia que quedaban. Y ya,
estas colonias se traían a la familia, quizás.
Es que no tienen familia, porque digamos el matrimonio legal, bueno, en realidad esto es un tema muy debatido, porque no porque no puedan hacerlo, dejarían de hacerlo. Por ejemplo, no, esto es un un tema que es casi un tópico literario, que cuando las tropas se te desmadran para poner orden, lo primero que hacen los nuevos comandantes es despedir a todas las mujeres que hay en el campamento, que a veces interpretan con cuestiones de prostitución y tal, que la habría, pero también es que la gente, aunque no fuese legal, se había ido emparejando por el camino. Si uno se tira 10 años de guerras cántabras, pues desde luego acaba teniendo relación con la población indígena, ¿no? Y claro, pero cuando hablamos de exterminar son los focos de resistencia. Es decir, no es el 100%. Es decir, y también pensemos que hay una parte masiva ya de la población que está apoyando al ejército romano. Claro, porque hablamos de la franja cantábrica, pero es que el resto ya está más que integrado en las estructuras del imperio. Entonces, digamos que más que traerse a la familia, lo que se regularizaría es la situación en relación con esa familia irregular que tenían, ¿no?
Desde los cambios de marido estaba prohibido acompañar a la
claro,
familia.
Claro,
la familia,
claro.
La familia,
bueno, incluso el matrimonio legal no está autorizado, pero eso no significa que no se emparejaran, ¿no? Y bueno, pues la última parte sería entre 19 y 15, que es lo que se le llama la paz armada, es decir, que habría algunas escaramuzas, pero ya no hay una guerra generalizada. Y bueno, esto sería todo por hoy. La semana que viene, pues ya seguiremos con el resto del seminario, ya para época imperial.